Tengo el gusto de saludar al Leandro Santoro, que es el primer candidato a diputado nacional por el Frente de Todos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Leandro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, Eduardo. Gracias por llamarme.
No, por favor, por favor. ¿Me puede contar cuál es su sentimiento sobre la foto y los videos de Olivos del año pasado?
Mira, ya lo comenté, Eduardo. Para mí lo más importante es lo que dijo el presidente. Obviamente a mí no me gustó ver esa foto. No sabía de su existencia, me enteré como todo el mundo de la foto y del encuentro. Pero lo importante es que el presidente se pidió disculpas, se disculpó, no se justificó. No explicó lo que había sucedido, simplemente trató, en la medida de sus posibilidades, de reparar el daño que le pudo haber causado al pueblo argentino. Y yo me quedo con eso, porque hay que seguir gobernando para sacar a la Argentina de la pandemia.
Pero el daño continúa,
Es un daño
porque
simbólico, pero el tiempo no se vuelve atrás, Eduardo. O sea, la verdad, a todos nos hubiese gustado que esa reunión y esa foto no hubiesen existido. A mí personalmente, yo creo que lo conté en varios programas, yo no festejé mi cumpleaños, no festejé el cumpleaños de 15 de mi hija, no festejé el cumpleaños de mi madre. En general, digamos, creo que a todos los argentinos nos pasó lo mismo. Lo único que tengo para decir en relación a esto, además del dolor que me causó, fue que la condición humana muchas veces es esto, es frágil, es contradictoria y todos somos falibles de cometer errores. Lo importante es que el presidente no ocultó lo que pasó, dijo lo que había pasado, pidió disculpas y bueno, y a partir de ahora hay que seguir para adelante. No
bueno,
tengo.
perdón, Leandro, mentira.
¿Por
Al
qué?
principio negaron que había pasado. Después no tuvieron otra que reconocerlo.
No, me parece que lo que sucedió al principio fue. Yo lo hablé con Alberto. La vorágine de esos días, pero lo que pasa es que es difícil explicarlo porque si no suena justificación. La vorágine de esos días, el presidente hacía que los recuerdos fueran bastante difusos. O sea, usted piensa, Eduardo, que Alberto pasaba las 24 horas del día trabajando en la Quinta, y la Quinta es un continuo, digamos, entre jefatura y su vida personal. Yo honestamente creo en la palabra del presidente, que él no tenía el recuerdo de la situación. La verdad es que, como te dije recién, es una situación dolorosa, y cualquier tipo de explicación suena a justificación, y me parece que la gente no quiere escuchar eso, quiere que lo demos por terminado porque nadie puede justificar una situación así.
Leandro, ¿qué propone el Frente de Todos aquí en la Capital Federal?
Bueno, varias cosas. En principio, la discusión es cómo salimos de la pandemia, de qué manera se construye una salida consensuada en la Argentina para garantizar el crecimiento económico, la distribución del ingreso, para garantizar la protección de la pyme, para evitar que quiebren las empresas y se pierdan trabajos, para recuperar la inversión pública y privada y se pueda pensar nuevamente en un programa económico de crecimiento y desarrollo. Los primeros indicadores dan ánimo porque tanto la construcción como el comercio empiezan a reaccionar favorablemente, incluso la tasa de inversión es superior al año 2019. Lo mismo está pasando con la capacidad instalada de la industria. Hay un Estado que, con todas las limitaciones que tiene por el endeudamiento y por todo lo que fue la pérdida de capacidades de intervención de ese Estado en la economía, a pesar de eso, está apuntalando la producción, el trabajo y el consumo. Hay una administración inteligente del comercio exterior, eso permite que la industria liviana y automotriz tome mano de obra. Hay una administración inteligente del tipo de cambio. A pesar de las restricciones y de esa deuda atroz que tomó el macrismo y la que ya teníamos de antes, el tipo de cambio del Banco Central está recuperando reservas. Hay una mirada social muy clara en relación a la defensa de los sectores más postergados. A pesar de todo lo que significa esta crisis horrible que estamos viviendo, hay un Estado que ayuda a 4 millones de familias a que no le falte un plato de comida, hay remedios gratis para los jubilados, hay ahora 12, hay ayuda a las pymes también en términos del RePRO2, dándole a 1.400.000 personas, trabajadores, pagándole 22.000 pesos del salario hasta que pueda recuperar la dinámica productiva y salir definitivamente. O sea, hay una mirada social y económica y política diferente en relación a
O
cómo
sea,
salir a la pandemia.
van a tratar de reconstruir lo que ustedes destruyeron con la cuarentena eterna del año pasado.
Son
Básicamente
fenómenos
eso.
mundiales, Eduardo. Mira,
No, no,
la
no.
cuarentena.
No,
Vos
no.
fíjate lo que causó
El
el lunes.
fenómeno mundial fue el bicho.
Sí,
Ahora,
pero
la
esa mirada.
cuarentena eterna es un decreto que firmaba el presidente cada 15 días.
No, a ver, yo no tengo esa, no comparto esa mirada. Mira, la cuarentena efectivamente fue una cuarentena dura en la Argentina porque el sistema de salud no era el mismo que los países centrales. Acá no teníamos cama de terapia intensiva suficiente, no teníamos respiradores. Costó que lleguen las vacunas también, a pesar de que están llegando, había que ser muy cuidadoso. Y la economía mundial, fíjate los números de caída del producto, por ejemplo, de Inglaterra, del Reino
Nadie
Unido.
como Argentina, nadie,
Más,
nadie, nadie.
mira, lo tengo acá. Si querés, te lo busco y te los
Ya.
cuento porque los tengo en este momento. voy a buscar en mi carpeta para que te des una idea. El promedio de caída del producto mundial fue 3 y pico, ¿no? Pero en países como México, vamos a ver si encontramos para no decir cualquier cosa, los números de la caída del producto fueron todavía mucho mayor. Hablemos de otra cosa mientras te busco los números.
Sí, pero ya se recuperaron, ¿no? Pudo haber caído en un momento y se recuperaron.
No, está costando la recuperación, Eduardo, no es así. La verdad es que la economía mundial se resintió muchísimo, cayó la inversión privada, cayó también, naturalmente, estuve tratando de encontrar, cuando uno busca algo, a veces no lo encuentra.
Está bien,
pero igual más o menos me lo acuerdo de memoria, digamos, la verdad es que, ahora que acá lo encontré.
Millones de personas cayeron en la pobreza acá, como no cayeron en otra parte del mundo. Tenemos una de las inflaciones más altas del mundo.
Y en inflación de antes, Eduardo.
Miles de pymes cerraron, Leandro, por la cuarentena eterna. Miles de personas se fundieron. Quieren justificar.
Gustó, Eduardo, pero había que desafiar una pandemia que además venía después de una estanflación. No fue fácil.
Además fracasaron porque hubo 40.000 muertos con todo encerrado. Después se robaron las vacunas, Leandro. ¿No? ¿Qué sé yo?
Pero no. Estoy tratando de buscarte para hacerte preciso en cuánto fue la caída.
Después me manda un fax.
Pero te lo cuento ahora, total, para que veas, porque a veces uno hace la comparación de cómo es la situación en la Argentina y cómo es la situación en otros países del mundo y pierde de vista lo que significa el esfuerzo que se hizo en la Argentina para tratar de evitar que la caída fuese muchísimo mayor de lo que lamentablemente terminó siendo. Muchísimo mayor.
Guadalupe, le querías preguntar a Leandro Santoro.
¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Guadalupe?
Bien. Recién estábamos hablando de los privilegios, ¿no? De lo que mostró el tema de la foto. Vos como político, ¿no? Que la está remando y que sale a poner la cara, ¿no te sentiste traicionado?
¿Qué palabra? Traición es una palabra muy difícil. Mirá, no, uno se siente traicionado. La palabra traición es una palabra que se tiene que utilizar con más cuidado. Uno puede sentir dolor, puede sentir defraudación, pero traición.
¿Pero te sentiste entonces, te sentiste defraudado?
No, me dolió, me sentí dolido. Si vos me tenés que decir, ¿qué palabra podés? Bueno, primero desconcertado, porque no sabía qué había pasado. Y segundo, era dolido. Esta es la verdad. Pasa que la traición es una palabra que tiene una carga valorativa muy fuerte. No creo que no te hay. Juega la intencionalidad, juegan otras cosas. Eso es lo mejor.
Con respecto a la cuarentena estricta, por lo que decías, ¿vos estás de acuerdo en lo que se hizo?
Mira, me parece que la Argentina no tenía condiciones de flexibilizar más de lo que flexibilizó, básicamente porque no tenía sistema de salud. O sea, nosotros tuvimos que importar respiradores automáticos, capacitar gente, contratar gente, armar 12 hospitales modulares. Era muy difícil, era una situación muy difícil. Y la verdad es que, si bien es cierto que en algunos países fue un poco más flexible y en otros un poco más dura, la Argentina estuvo dentro de los parámetros internacionales. Lo que pasa, vos pensás que nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires teníamos 3.000 casos por día. 3.000 casos por día. Y en países enteros con 3.000 casos, digamos, empezaban a haber cierres importantes. Fíjate además lo que pasó en Francia, por ejemplo. En Francia hubo un montón de protestas también, porque en Francia la sociedad respondía con dureza frente a medidas de control sanitario que eran imprescindibles en una democracia como la francesa, que tiene un Estado súper presente, vos lo sabés muy bien. Francia se caracteriza por tener un Estado fuerte que cuide y que proteja a su gente. Nosotros acá teníamos que enfrentar esa situación tan compleja y tan dura, que era la de no tener directamente Ministerio de Salud. Para ponerle simbólicamente un número.
Sí, pero ¿estás de acuerdo, por ejemplo, que se hayan abierto los casinos antes que los colegios? ¿Los boliches antes que las bibliotecas? ¿Sabías que las bibliotecas siguen cerradas y se permitió, por ejemplo, los bares hasta las 3 de la mañana?
No, para nada. No, además, si fuera por mí, yo no creo en el juego.
Leandro, usted dijo, hay que ir por el feminismo, el ambientalismo, la reivindicación del goce, el tiempo libre y el disfrute. De laburar ni hablamos, ¿no? De estudiar tampoco, ¿no?
Te agradezco la pregunta, pero es una cosa increíble lo que pasó. Yo estuve 45 minutos hablando con Eduardo Aliberti en Marca Radio, que es un programa de Radio La Red.
Sí, tremendo.
Y ese programa de radio, al final, donde hablamos de producción, empleo, consumo, más o menos las mismas cosas que estábamos hablando recién con ustedes, me preguntan por la agenda de la centroizquierda. Me dicen, mira, En muchas democracias en el mundo, la centroderecha y la centroizquierda se están empezando a parecer, eso genera desilusión, ¿cómo te parece que debería ser la agenda de la centroizquierda? A lo cual yo complementé con esto. Lo que pasa es que después, un periodista de Infobae, que no sé quién fue porque no firmó la nota, recorta y titula de esa manera y parece que yo estoy diciendo que la centralidad de mi propuesta política es el goce o es el ambientalismo y el feminismo y el no sé qué otra
cosa. El tiempo libre y el disfrute.
El tiempo libre. Bueno, bueno.
De laburar ni hablamos.
No, pero lo que pasa, Eduardo, que ahí le salieron a contestar al recorte de una entrevista. O sea, para mí las prioridades son claras. O sea, en un contexto donde la economía mundial cae, donde la economía argentina tiene 5 años o 4 años de crecimiento. No poner el tema del trabajo y de la producción, o sea, no me pasa por la cabeza como prioridad. Lo que pasa es que no le contestaron a algo que yo dije, le contestaron a un recorte los que salieron a decir que para mí eso era la centralidad. Si usted me pregunta, ¿usted cree en el ambientalismo, en el feminismo, en la reivindicación del goce y del tiempo libre? Sí, por supuesto que creo. Yo le hablo además a un sector de la sociedad que cree que esos temas tienen que estar en la agenda. Ahora, usted me dice, ¿a usted no le parece, Leandro, que la educación, la producción, el consumo y todas las cosas que estaban diciendo usted son prioritarias y tendrían que ser centrales en su discurso? Sí, claro, también lo pienso. Pero lo que pasa es que todo se armó a partir del recorte de un periodista que hizo sobre una entrevista. Y bueno, nada.
Y la culpa siempre la tiene el periodismo. Siempre.
Ah, te salió Eduardo.
siempre la tiene el periodismo.
No, Eduardo, de verdad. A ver, yo vos sabés que no miento. Vos podés estar de acuerdo o no con las cosas que yo te digo. Sí. Pero no miento. O sea, de hecho está la entrevista. Ustedes pueden fijarse. Estuve 40 minutos hablando con Aliberti de un montón de temas y me pregunta cómo complementar la agenda de la centroizquierda. Sí. Y le dije todo esto. Ese complemento pasó a ser el título de una nota que sirvió para que un sector de la derecha salga a decir que a mí lo único que me importaba era eso. Sí. ¿Eso es verdad? No es verdad. Creo en todo eso que dice la nota, porque lo creo, pero entiendo que es un complemento de un programa que tiene que estar centrado en la producción, el consumo y el empleo.
Sí.
Leandro...
O sea, es diferente, porque si no parece que estoy en la frivolidad, que es como me quisieron mostrar, pero la verdad es que no escucharon el programa de radio ni me preguntaron francamente a mí qué es lo que pensaba. Si yo pensara una cosa distinta, me la banco y lo digo, pero no es el caso.
Sí.
Leandro, Gisela Larsen te saluda. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Gisela?
En los últimos tiempos estamos siendo testigos de los reclamos de las organizaciones sociales por trabajo. Y sí. La mayoría de las personas que tuvimos la suerte de trabajar y estamos trabajando, entendemos el trabajo por un intercambio de dar una prestación a cambio de un sueldo.
Exactamente.
¿Qué es lo que reclaman las organizaciones sociales como trabajo en este momento? ¿Aperturas de fábrica, un trabajo estable, una fuente laboral o es otra cosa lo que reclaman?
Muy difícil hablar por las organizaciones sociales, ahí lo que hay que hacer es preguntarle a los dirigentes de esas organizaciones sociales o mejor aún a los integrantes para tener una lectura más genuina de qué es lo que está pasando en ese sector. Yo lo que te puedo decir es que está claro que el modelo de planes sociales como lo conocíamos no existe más, se está planteando una política de empalme donde el Estado pueda, por ejemplo, a través de la reconversión de planes en empleo, vincularse con las empresas privadas para que esas empresas puedan tomar gente y el Estado se haga cargo por un tiempo de una parte del salario hasta que se capacite y después finalmente esa persona quede efectiva. Creo que estamos en una emergencia también y que es muy difícil. A todos nos gustaría tener otra estructura de gasto más inteligente, más inteligente creo que es la palabra, que trate de apuntar más a la producción y al crecimiento, pero estamos en una emergencia.
Lo que pasa, Leandro, que el punto uno que vos dijiste, esto de las empresas, para tratar de hacer una articulación y que las empresas tomen empleados, eso sería en una situación, digamos, casi óptima en la que nosotros no estamos, ni las empresas están en condiciones de tomar más empleados, ni se están creando nuevos empleos, porque no hay nuevas empresas tampoco. ¿Cómo?
No te creas. Mira, yo estuve la semana pasada en Accenture, están tomando 1.200 programadores nuevos. Estuve también la semana pasada en una metalúrgica con Antonio Caló y el dueño acá en la ciudad de Buenos Aires, me contaba que tomaron más de 14.000 empleados entre noviembre del año pasado y ahora. Estuve también en Esmata, hablando con la gente del sindicato de los mecánicos, que me decían que hay entre 7.000 empleos indirectos y casi 4.000 directos, sobre todo la industria automotriz, entre automotriz y autopartes. No, está recuperando. Y la verdad es que hay un montón de... Argentina está, por ejemplo, generando programas para tratar de vincular al sector productivo, digamos, con los sectores juveniles, por ejemplo, como el Plan Argentina Programa, y está funcionando muy bien. se inscribieron más de 60.000 pibes de todo el país, donde se los capacita para la programación y se les compra una computadora y se les banca por un tiempo la conectividad. O sea, hay mecanismos de crear esta situación de empalme. Obviamente estamos en una emergencia. Es la situación, la economía sufrió un paro cardíaco, pero la economía argentina y la economía regional y mundial. El problema es que nosotros veníamos de una recesión de arrastre.
El paro cardíaco lo provocaron ustedes. El gobierno de Alberto y Cristina.
Alberto tiene muchas responsabilidades, sin duda, pero uno no le puede adjudicar la responsabilidad de la caída de la economía argentina, porque recibió un país con 4.4 de caída del Producto Bruto y 54% de inflación, y a los dos meses y medio, Eduardo, se paralizó todo como consecuencia de la pandemia.
Leandro,
te decía, mira, la Unión Europea cayó, el Reino Unido cayó casi 9 puntos, México cayó más de 10 puntos, Francia cayó más o menos lo mismo, España cayó lo mismo, los números son muy fuertes, y en el caso nuestro, que veníamos de una estanflación prácticamente, sin capacidad para tomar deuda, sin capacidad para generar condiciones laborales a partir de la inversión privada, porque cuando se paraliza la demanda, se paraliza también la inversión, fue muy difícil y hay que ponerlo en contexto.
Leandro, ¿qué tal? Buen día. Manuel Adorni te saluda.
¿Cómo anda, Manuel?
Leandro, más allá de los datos que estás dando, lo cierto es que cuando uno analiza proyecciones lo que te indican los analistas es que, en definitiva, no podías hacer lo que hiciste en Argentina precisamente por lo que vos estás describiendo. Porque tenías un país frágil, con poco ahorro, digamos, con poca posibilidad de después recuperarte, y de hecho la proyección de recuperación en Argentina es mucho más larga que en otros países, digamos, se proyecta que Argentina, ni siquiera el primer mandato de Alberto Fernández, en caso de tener dos, pueda recuperar y pueda volver a niveles previos de la pandemia, y me parece que esa es la clave de lo que estamos hablando. Lo que te quería preguntar, vos nombraste empleo y claramente debe ser la prioridad de todos, de ustedes, de los candidatos, de la oposición y de absolutamente todos los argentinos, y no me termina de quedar claro qué están planteando para generar empleo genuino en la Argentina, porque hablan de planes, de empalme, de que visitas empresas y está creciendo el empleo, cosa que, bueno, lo veremos después en las estadísticas del Ministerio de Trabajo, pero no termino de entender, y al igual que mucha gente, qué es lo que proponen o en qué se está trabajando para crear empleo genuino en una Argentina que no crea empleo genuino hace un montón de tiempo, ¿no?
Bueno, primero, los datos que te doy son objetivos, no hace falta que esperes, puedes entrar ahora al CIPA, que los datos se actualizan todos los días, y te vas a dar cuenta, o podés preguntarle a los sindicatos cómo aumentó la nómina de afiliados. Lo que te digo de SMAT y WOM, por ejemplo, son datos concretos, eso se monitorea.
Sí, el afiliado no.
Segundo.
No, pero estás diciendo que la cantidad de afiliados no necesariamente tiene relación con la creación de empleo, ¿no?
No, porque cuando la empresa toma, igual, digamos, de afiliado y además de empleados que pueden afiliarse o no al gremio, pero cuando crece la cantidad de afiliados es porque crece la cantidad de empleo. ¿Te imaginas que es imposible en este contexto aumentar 11.000, por ejemplo, afiliados a la UOM si la industria metalúrgica no hubiese tomado, por ejemplo, más de 11.000 empleados? O sea, es un indicador que...
¿Y las propuestas concretas cuáles son?
Bueno, te decía, por ejemplo, Tombolini contaba la vez pasada, cuando él asume en el Banco Nación, la tasa de interés estaba el 60%. Hoy tenés tasa de interés que está subsidiada para las pymes del 23%. Vos tenés perfectamente claro la importancia de bajar la tasa para reactivar la inversión, para generar empleo, para cambiar las expectativas. En segundo lugar, cuando nosotros asumimos, uno de los problemas que tenían los industriales argentinos es que en la Secretaría de Comercio le decían que importen, que se transformen en importadores. Y bueno, hoy hay una política de administración del comercio exterior que le permite, por ejemplo, a las fábricas de línea blanca y a las fábricas de productos marroquinería, calzado, plástico, encender nuevamente las máquinas y están vendiendo. Cuando vos, por ejemplo, agarrás y decís, bueno, la política cambiaria, ¿tiene o no tiene que ver con la realidad económica argentina? Por supuesto que tiene que ver, y hoy el Banco Central se está fortaleciendo, está comprando divisas. Cuando vos hablás, por ejemplo, de la inversión pública, 2.2 del Producto Bruto Interno para movilizar, ¿eso en qué genera? Que hay más capacidad de consumo, hay más demanda agregada, y eso hace que las empresas inviertan más. La diferencia es el modelo heterodoxo responsable y el modelo ortodoxo, que lo único que aspira irresponsable es endeudar la Argentina para generar condiciones de negocio para la especulación. Esa es la gran diferencia y se está empezando a notar.
Leandro, muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Leandro Santoro, primer candidato a diputado nacional del Frente de Todos aquí en la Ciudad de Buenos Aires.